Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos, primero que todo, que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a esta clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos en la edad que vivimos poder conocer tu palabra, Señor. Recibir las instrucciones que son tan importantes. Nosotros sabemos que este libro de Apocalipsis, que contribuye enormemente pues a el conocimiento de los eventos venideros, es para nosotros, Señor, para que nosotros sepamos cuál es tu política y qué es lo que vas a llevar a cabo para traer el mal a su conclusión. Te pedimos ahora pues que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, con esta información y que todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 9, versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Este es el altar que está enfrente de Dios en el cielo. De ahí salimos pues a hacer este estudio de la ubicación de esto y el significado que tenía todo esto, porque tiene un significado específico, y por eso estoy tomando todo este tiempo para explicarles acerca del tabernáculo, acerca del arca del pacto y acerca del altar de oro, que es el altar de incienso. Entonces, concluimos pues con el asunto de que lo que tenemos en estos tabernáculos, en el tabernáculo que existía en el Antiguo Testamento y en el templo, es que son representaciones de lo que hay en el cielo. Y de eso tenemos muchísima información en la Biblia, por lo importante que es. Vimos en Hebreos 8:2, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió y no el hombre. O sea que ha sido erigido por Dios, no por el hombre, y ahora en el versículo 5 de Hebreos 8 nos vemos. Los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Ahí tienen ustedes de qué se trata. Tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, ese tabernáculo, dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. O sea que tienen ahí una clara referencia de que esto es una sombra de lo que hay en el cielo, y cuando se habla acerca del mar de cristal en el tabernáculo celestial, no está hablando de un mar, está hablando a este lavacro que era más pequeño, se conocía como el mar, pero en el templo era grandísimo, era sostenido por figuras de elefantes que cabían, me parece que son 200, no me recuerdo exactamente la cantidad de galones que tenía, no sé si eran 2000 o 200.000, era enorme. Y ese es el que está enfrente de la presencia del trono de Dios en el cielo. Entonces, tenemos que saber estas cosas, pues, aquí le está diciendo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Simplemente que es algo que tiene un parecido, pues, con el tabernáculo del cielo. Es como en sombra, pues si ustedes ven una sombra, ustedes pueden, si apagamos aquí y pasamos cada uno por medio de una sombra, no se puede ver a la persona sino la sombra que refleja sobre la pared, puedes llegar a ciertas conclusiones, puedes llegar a la conclusión de que es un hombre o que es una mujer, que es alto, que es bajo, puedes llegar a saber, o sea, ciertas cosas acerca de la persona, si es una persona corpulenta o delgada, muchas cosas después se ve, pero no se sabe la realidad, solamente ves la sombra de lo que es. La realidad va a ser algo extraordinario, y claro está, en el libro de Apocalipsis hay múltiples referencias al trono de Dios como el templo celestial. Y se los doy pues aquí, de paso, el hecho de que son santos nos deja saber lo importante que es esta información. Estamos hablando de santidad perfecta de Dios Todopoderoso. En el versículo 11 de Hebreos 9 nos dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, ¿a qué ustedes creen que se refieren los bienes futuros? La herencia, lo que tenemos nosotros garantizado por el Señor, si nos mantenemos fieles con el Señor. Las recompensas que Él tiene para sus seguidores son espectaculares. Lo que pasa es que nosotros tenemos fijos los ojos de aquí en la parte terrenal y finita. Y claro, hasta queremos las bendiciones en este momento y queremos que nuestras necesidades se cumplan y se suplan. Si nosotros ponemos nuestros ojos en las necesidades de hoy en día, no podemos crecer. Nosotros tenemos que tener los ojos en Cristo, Él se encarga de nosotros. Pero si estamos pendientes de nuestras necesidades, no significa que no puedes planificar para tu futuro. Pero aquí lo que tenemos que tener es la conciencia de que estamos aquí para hacer la obra de nuestro Señor. Entonces, estos son los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Entonces, ahí se dan cuenta pues que es algo que reciben los judíos por parte de Dios como parte de la revelación divina. fue dada, fue otorgada, eso es una raza nueva. La raza judía es una raza nueva, es una raza que fue creada por Dios para diseminar la información divina, simplemente pues que fracasa el pueblo de Dios en hacerlo, como lo está haciendo hoy en día en los Estados Unidos, que hay un fracaso grande en lo que concierne a la diseminación de la palabra de Dios, porque todo el mundo está tan metido en sus propias cosas, en su propia vida, que no tiene tiempo, no piensa en el Señor, y ese es el decaimiento pues que existe. Entonces, pero nosotros sabemos que Dios permanece fiel. Nosotros podemos ser infieles, pero él permanece fiel. Él dicta una cosa y lo hace exactamente como lo dice, y no se echa para atrás por nada, porque él puede hacerlo, pues. Entonces, aquí, en esto que estamos viendo, en este versículo, tiene que ver con la ascensión, cuando nuestro Señor Jesucristo entra en ese lugar, en el cielo, que es la morada del Padre, que es el trono de Dios, en el libro de Apocalipsis. Entonces, en el libro de Apocalipsis hay múltiples referencias al trono de Dios, como el templo celestial. Veamos entonces Apocalipsis 7:15. Le voy a dar todos los... no todos, por una cantidad de versículos bíblicos para que se den cuenta. Por eso están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Se dan cuenta? O sea que está hablando de bendiciones para el pueblo de Dios. Es una referencia a los mártires que están en el cielo, los que fueron muertos durante el transcurso de la tribulación. Y ese tabernáculo sobre ellos habla de un ministerio de refrescamiento, que a pesar de que ellos pasaron por cosas horribles, ellos van a tener cosas maravillosas. Hoy hemos visto, por ejemplo, que los Islam, con este IS que le llaman, o ISIS, decapita personas en la frente de la televisión. No sé si ustedes lo captaron en la televisión o no, pues no lo ponen, pero en el internet, que agarran a la persona y le cortan el cuello enfrente tuyo y le quitan la cabeza y a la persona muere, que es algo horrible de paso. Pero eso va a pasar mucho con los creyentes de la época de la tribulación, porque la persecución va a ser extraordinaria en contra de ellos. Entonces, en Apocalipsis 11:1 también vemos: me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que en él adoran. Entonces también en Apocalipsis 11:19 dice: el templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo. Recuerdo que me hicieron la pregunta del arca del pacto, bueno, ahí está en el cielo, se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Todo esto en el libro de Apocalipsis. También en Apocalipsis 13:6 nos dice: y abrió su boca en blasfemia en contra de Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, en contra de los que moran en el cielo. Este es este primera bestia, pues, que está haciendo toda esa, emitiendo ese tipo de blasfemia en contra de Dios Todopoderoso. En Apocalipsis 14:15 nos dice: entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube. Y dice: mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Es en el periodo de la tribulación donde se mete la voz, y ahí salen los creyentes con los incrédulos, unos con los otros. Unos tienen producción, los creyentes, los otros no tienen producción porque no son verdaderos. Este ángel sale pues para ejecutar otro juicio sobre la tierra, y es uno de los finales relacionados a la batalla de Armagedón. Esto es algo interesante, pero estamos viendo el templo en el cielo, o sea, todas las órdenes salen de esta zona central donde está el poder de Dios, donde rige. Apocalipsis 14:17. Salió otro ángel del templo, que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Más juicio, la hoz afilada abre pues de las mies, de la cosecha que se va a dar. En Apocalipsis 15:5-6 tenemos: después de estas cosas miré, y abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Recuerde que el nombre testimonio es la referencia pues a lo que Dios ha hecho, y el testimonio dado a través de los 10 mandamientos. Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Fíjense en la vestimenta que tienen estos ángeles, porque es similar a la vestimenta que van a tener los ganadores. Los ganadores se van a reconocer. Incluso los ganadores van a tener una posición más alta que los ángeles. La parte de la familia real, aunque no sean ganadores, van a tener posiciones más altas que los ángeles en estos momentos. Y claro, eso se debe a la justicia de Dios. La justicia de Dios es perfecta, y haciendo el ángeles, que son mucho más inteligentes que nosotros, pues deciden no hacer caso al Señor, deciden desobedecer, y ahora pues el Señor pone a los suyos, que es la iglesia, y subordina a los ángeles bajo nosotros. Interesantísimo eso, ¿eh? Que siendo los ángeles tan grandes, ahora estén subordinados a nosotros. Entonces, aquí vemos también en Apocalipsis 15:8, Fíjense todos los versículos que le estoy dando, y hay una evidencia grande y contundente en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis, acerca del templo de Dios y de la figura en sombra que es representada por el tabernáculo o el templo en la faz de la tierra. Pero está hablando pues de la morada de Dios. En Apocalipsis 15:8, y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, el poder intercesor de Dios, especialmente de nuestro Jesucristo. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se terminaran las siete plagas de los siete ángeles. Otra referencia al templo de Dios. Y en Apocalipsis 16:1, no dice, yo oí una gran voz desde el templo que decía a los siete ángeles, vayan, derramen en la tierra las siete copas del furor de Dios. El inicio entonces está en 16:1, del furor de Dios, y esto viene del comando central del cielo, de Dios Todopoderoso, que es el que ejecuta, o sea, manda a ejecutar esta orden con sus ángeles poderosos. Y claro, esto es importante porque nos enseña la conexión que existe entre el altar de incienso y el arca del pacto. Es algo muy importante para nosotros. No sé si se dieron cuenta que solo hay dos muebles relacionados al tabernáculo o al templo que son mencionados en el templo del cielo. Y esos son el arca del pacto y el altar de oro. O sea que estos están íntimamente ligados, y esto se podía ver cada año pues con la celebración del día de Yom Kippur. Yom Kippur. Yom es día, y Kippur es el día de la propiciación. Viene del propiciatorio, que es el Kippur, el día de la propiciación, el día que se derramaba la sangre del cordero pues que Dios les exigía a ellos, que finalmente es pagado por el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y habla de, miren, lo que pasa es que la vida de los animales estaba en la sangre, la vida de nosotros está en el alma. Lo que hace nuestro Señor Jesucristo es que Él muere espiritualmente en la cruz por 3 horas y después muere físicamente. Y esto aquí lo podemos ver porque el alma del individuo pues no muere, la persona muere, pero el alma no muere, y la paga del pecado es muerte espiritual. Nuestro Señor Jesucristo muere espiritualmente, que significa la separación con Dios Padre, y eso es algo interesante. Pero esa separación solamente dura 3 horas y vuelve a ser porque Él nunca cometió pecado. En la cruz estaba haciendo la voluntad del Padre, recibiendo los pecados del mundo, estaba haciendo la voluntad del Padre, pero Él nunca pecó, no pudo ser mantenido pues entonces bajo castigo de ningún tipo. A lo contrario, pues fue grandemente exaltado por el Padre debido a su fidelidad extraordinaria. Entonces, el arca del pacto y el altar de incienso están mencionados en el altar del cielo. Y el motivo del por qué están íntimamente ligados, pues se debe a ese día mencionado por el Yom Kippur. Esa es la única fiesta anual de peregrinaje que no proponía un momento de celebración cuando se reunía el pueblo judío, sino era una época de ayuno, un tiempo para reflexionar sobre el pecado de la nación y la salvación que Dios les había dado, o sea, la solución al pecado que el pueblo cometía. De Yom Kippur a Yom Kippur era de septiembre a septiembre, y el pueblo acumulaba una gran cantidad de pecados en ese transcurso de un año, que era expiado finalmente pues en el día de Yom Kippur. De manera que no podemos pensar acerca del altar de incienso separado del significado del día de la expiación. El día de la expiación es importantísimo porque es la obra de redención, y contiene la misma palabra contiene significados diversos. Una sola palabra habla de la expiación de los pecados, que es la paga del pecado. Expiación quiere decir pagar para redimir. Pagar para redimir. Se paga para redimir basado en la obra que hace nuestro Señor Jesucristo. Se ofrece algo para pagar la deuda. De paso, esto nos trae pues a este significado de esta palabra. Quiero darles unos cuantos aspectos acerca de esta palabra porque es importante. La expiación proviene del verbo latino expiare. Ha sido traducida de esa manera cuando se utiliza la palabra kippur o kefura en el griego, para que nosotros entendamos el significado. Significa borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de un sacrificio, pero esto solo se refiere a un aspecto de la obra de Jesucristo que tiene que ver con el pago por los pecados, expía nuestros pecados. Pero también tiene un significado adicional que tiene que ver con la reconciliación. Nos reconcilia a Dios, y el humo nos reconciliaba con Dios a nosotros, porque hablaba de la obra de nuestro Señor. Entonces notamos que el día de expiación, el de la expiación del pueblo, hacía un sacrificio por el pecado. Había un cordero que era inmolado y su sangre era traída por el sumo sacerdote al lugar santísimo, y este derramaba una gota de sangre sobre el propiciatorio, y lo que es este sacrificio, lo que indicaba y enfatizaba era el pago, el precio que se tenía que pagar para redimir a estas personas del sistema cósmico de Satanás. Era dominio de Satanás hasta que paga Dios para redimirlo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo nunca estuvo bajo el dominio de Satanás, porque Él no nace con la naturaleza pecaminosa humana. Entonces, aquí vemos que un cordero era inmolado, pues, y era llevado sobre el propiciatorio. Esta palabra teológica que sale de la Escritura enfatiza el pago de un precio, y de ahí la palabra redención, redimir. Ahora, la redención se distingue de la reconciliación en el Nuevo Testamento. Pero se van a dar cuenta que la palabra redención, como está escrita en muchos diccionarios, tiene un significado de expiación, de pagar por la deuda. La palabra expiación es una palabra general que incorpora todas las facetas diferentes de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es esa obra que hace el trabajo. Redime al pueblo del mercado esclavo de pecado y propicia al Padre, o sea que el Padre queda satisfecho por la obra que hace el Señor Jesucristo, porque era un sacrificio cabal, un sacrificio justo, un sacrificio completo. Entonces, la ofrenda de esa sangre enfatiza el pago de un precio que redime. ¿Qué le costó al Padre redimirnos a nosotros? La muerte de su Hijo amado, que era perfecto. Imagínense ustedes el pago. El pago es extraordinario. Por eso es que si la persona rechaza el regalo ofrecido por el Padre del Hijo suyo propio, está rechazando el amor de Dios y está escogiendo por su propia voluntad el lago de fuego. No quieres la gracia de Dios, rechazas la gracia de Dios, entonces por tu propio libre albedrío aceptas lo que Satanás tiene. Por tu libre albedrío. Lo triste de esa historia es que cuando la persona muere, en el instante que la persona muere, se da cuenta de que cometió el error más grande de su vida, el no creer en el Señor Jesucristo. Porque va a condenación y ya es irreversible. Una vez que la persona muere, ya no hay otra oportunidad. Entonces, tenemos que el propiciatorio, o sea, la tapa del arco del pacto, es hecha de una sola pieza de oro, y sobre esta están los dos querubines, los cuales están asociados con la rectitud y la justicia de Dios. Y lo que la rectitud de Dios exige, la justicia de Dios ejecuta. Lo que la rectitud de Dios aprueba, la justicia de Dios bendice. Lo que la rectitud de Dios desaprueba, la justicia de Dios castiga. O sea que Dios es perfecto. La rectitud de Dios ve la sangre del cordero y acepta la justicia de Dios, ese sacrificio. Entonces, es la tapa que cierra el arca con su contenido, la tabla de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el pote de maná. Y todos esos artefactos están relacionados a la historia de Israel, de la desobediencia del pueblo de Israel a las provisiones divinas. Porque rechazan a Aarón, que era el sacerdote que él les había dado para guiar al pueblo, lo rechazaron por completo. Rechazan la ley mosaica, la violan todo el tiempo. Y finalmente, la provisión del maná, se quejaban del maná que Dios les daba como provisión para mantenerlos vivos. Entonces ellos rechazaban, y por eso pues estos tres artefactos son puestos en el arca del pacto, esta arca que es hecha de madera de acacia enchapada en oro. La humanidad de nuestro Señor Jesucristo es la acacia y el oro es la deidad del Señor Jesucristo, y la propiciación que hace es el pago extraordinario por nuestros pecados, que está representada por el propiciatorio. Se llama gilasmos en el griego, gilasmos o kifur en el hebreo. De manera que cuando esa sangre se aplica al propiciatorio, es un recordatorio del hecho que la justicia y la rectitud de Dios quedan satisfechas por el pago del precio que se hizo. Lo hacían en sombra, hablaban del cordero, pues, que perdía su vida cuando la sangre se le iba, pero el pago que hace nuestro Señor Jesucristo es el pago de su muerte espiritual en la cruz. Él estaba vivo cuando dijo terminado está, o ya había terminado la obra, estaba vivo, y después entregó su espíritu. Entonces, cada año, desde septiembre de ese año hasta septiembre del próximo, el año de un Yom Kippur, hasta el otro año de Yom Kippur, Israel amasaba pues un número de pecados extraordinario, todo el pueblo. Y ustedes tienen computadoras, la mayor parte de ustedes, si tú no le pones un programa a la computadora que limpia la computadora se te echa a perder, porque se llena de basura. Y eso es muy similar a la confesión de nuestros pecados. A nosotros nos pasa, si nosotros no confesamos nuestros pecados, se llena el alma de basura. No tienes comunicación con Dios. Te metes más adentro del sistema cósmico y finalmente pues se arruina todo. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que hacer confesión de esos pecados. O sea que esta era una gran deuda que el pueblo de Israel incurría cada año, y que al satisfacer la rectitud del Padre, el Padre cancelaba la deuda. Pero era un ritual que hablaba de la realidad. Ya nosotros tenemos al Señor Jesucristo, que pagó por todos nuestros pecados una vez en la cruz. No es necesario que vuelva a ser puesto bajo la ignominia de la expiación, porque ya la hizo una vez para siempre. Y ahora lo único que tenemos que hacer nosotros es confesar nuestros pecados, porque Él pagó ya por todos los pecados que nosotros habíamos hecho. O sea, y los que vamos a hacer. Él paga por todos los pecados que vas a cometer, que cometiste y que cometerás, presente, pasado y futuro. Pero perdona los pecados que tú confiesas posteriormente, porque todavía no las has hecho. Tienes que confesarlos. Y basado en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, son perdonados, porque ya Él pagó por esos pecados. Pero tú tienes que confesarlos. Si no los confiesas, caminas con la computadora sucia, en otras palabras. ¿Se deja de funcionar la computadora totalmente porque tiene basura? No. Pero la acumulación sí. Y lo que pasa es que no puedes crecer espiritualmente. Y si no puedes crecer espiritualmente, no puedes glorificar a Dios. ¿Y cómo lo glorificas? Reflejándolo, hablando del reino de Dios. Nosotros hablamos del reino de Dios, que es la invitación que nosotros hacemos al pueblo, a las personas que no tienen a Cristo, para que ellos puedan venir a la salvación. ¿Y cómo entras? Creyendo en el Señor Jesucristo, en la obra de redención. Para eso vino Él, para ofrecer al reino de Dios a los moradores de la tierra, a los hombres y las mujeres de la tierra. Entonces, esta gran deuda, pues, tiene que ser pagada, y nuestro Señor Jesucristo es el único que la puede pagar. Ahora, estas palabras se expresan, la cancelación de la deuda se expresa con dos palabras diferentes. Una de esas palabras describe la expiación, y la otra es el perdón, y el perdón en la Escritura conlleva la idea de borrar por completo una deuda. O sea, cuando tú confiesas eso, olvida completamente de tu pecado. Ya lo pagó. No se olvida recordar jamás. Si tú tienes remordimiento por el pecado que hiciste, estás cometiendo otro pecado. ¿O no estás creyendo que ya Dios ya lo escuchó, ya lo perdonó, ya lo borró, ya se olvidó? Aquel que te recuerda eres tú. Y si te recuerda, si te da remordimiento, estás cometiendo otro pecado. Porque no es suficiente la obra que hace el Señor. Estás pecando en cadena. No tengas remordimiento. Lo hiciste, confiésalo y adelante. Sigue tu marcha. Sigue tu marcha. Porque si nosotros, lo que pasa es que a medida que crecemos espiritualmente, lo amamos más. Y con ese amor, pues, nosotros queremos hacer su voluntad. Pero nos damos cuenta de que tarde o temprano, pues la represa se llena y hacemos el escape que a nosotros nos gusta, a lo que estamos acostumbrados. Y nos metemos en el pecado que nosotros sabemos que a Dios aborrece. Entonces nos sentimos, wow, ¿para qué hiciste esto? Pero si te mantienes pensando en eso, entonces estás cometiendo otro pecado. Y tienes que confesar ese pecado. O sea, olvídalo y adelante. Él sabe que tú lo amas, Él sabe que tú estás cambiando. Lo único que te va a cambiar total y completamente es las normas y los principios de Dios en tu corazón. Eso es lo único que te va a cambiar. Él sabe que tú lo quieres servir, y que lo quieres servir limpio, con un corazón limpio, alegre. Parte de nuestra felicidad, que estamos estudiando también, es la confesión de nuestros pecados. Porque no puedes estar en pecado y agradar a Dios. Porque el que está en la carne no puede agradar a Dios. Entonces, todo esto nos dirige a nosotros hacia el lugar que Él quiere que estemos, que es a la cumbre espiritual, donde nosotros podemos ver toda la política divina, sabemos de qué se trata, sabemos que nosotros somos una cosa seria, o sea, la realización se nos quita de arriba que somos la maravilla en pasta, para comenzar, porque no lo somos, pues todos somos una cuerda de pecadores. O sea, aunque sea la persona más rica, más bien presentada, que se viste más bien y que habla más elocuentemente y que tiene un vocabulario espectacular, ante los ojos de Dios no sirve para nada. O sea, que no se dé ínfulas, porque ante los ojos de Dios no es nada. Mosquito insignificante. Ya está, así le hace y así se acabó su vida. Igual que todos los demás. Entonces, pero nosotros nos concientizamos de eso y sabemos que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y eso es algo muy interesante dentro de la familia de Dios, que nos tratemos de esa manera. Somos, ante los ojos de Dios, todos somos hermanos de la familia real, y todos somos hermanos, de aquí no hay uno más grande que el otro. Y cuando nosotros realizamos eso, nos vamos a sentir excelentes, porque se nos quita esa capa de arrogancia, de mira lo que yo tengo. Y lo tienes, ¿por qué? Porque Dios te lo dio, no porque tú te lo ganaste. Si te lo ganaste, ¿quién te dio la energía? ¿Quién te dio el cerebro? ¿Quién te dio las ganas? ¿Quién te abrió las puertas? ¿Quién te hizo todo? ¿Y ahora te vas a llevar tú los galardones? ¿Sí me explico? No vale la pena. Entonces, y esa es la verdadera igualdad. La igualdad existe solamente en el plan de Dios. No hay igualdad fuera del plan de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Que los gobernantes de este mundo se enseñorean de ti. O sea, son unos señores y le tienes que rendir pleitesía porque son los grandes. La palabra de Dios nos habla de eso también a nosotros. Al que respeto, respeto, al que honor, honor, al que tache, tache, o sea, todo. Hay que hacer las cosas ordenadamente, pero no significa que son mejores. ¿Sí me explico? Simplemente significa que tiene una posición humanamente hablando que es interesante. Y sí, hay personas que hay que darles honor por lo que han logrado. Porque hay personas, para lograr algo grande tienes que dedicarte. Tienes que tener la capacidad para llegar a hacerlo. O sea que uno reconoce eso. Lo puede reconocer, pero eso no significa que ante los ojos de Dios sea mejor que tú. Es más, es muy posible que debido a esa persecución que tienen de las cosas de este mundo, estén en un lugar aminorado, comparado con el tuyo que te dedicas a las cosas de Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a decir, jajajaja, tú te crees mucho, pero no lo eres? No. ¿Qué tenemos que hacer? Darle la mano a este pobre rico. ¿Sí me explico? A este pobre poderoso, porque el pobre no sabe que se está perdiendo todas esas cosas que Dios tiene para él. Todas las recompensas extraordinarias que Dios tiene para su vida. Este pobre millonario se las está perdiendo. Los tienes ahora por un periodo de 20, 30 años. ¿Y después qué? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros lo animemos a que venga a conocer las cosas de Dios. No a quedarnos a nosotros, ahora me la vas a pagar, que tú no lo conoces, yo sí lo conozco y ahora vamos a ver. Allá te va a tener mi hacienda limpiando el piso. Eso es arrogancia. Nosotros no estamos aquí para eso. Pero sí, puede ser muy posible que así termine el asunto. O sea, ¿sí me explico? Si ellos rechazan, pues si son creyentes, allá los vas a ver. Pero eso no significa que nosotros no vamos a enseñar, porque nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, no se enseñorea de nosotros, siendo Él el Señor. Él simplemente nos llama en su gloria, en su amor, en su gracia. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que esta expiación conlleva la idea de borrar por completo una deuda. O sea, la remueve completamente. O sea, que no conlleva la idea que tienen muchas personas que dicen que no vas a tener que sufrir las consecuencias. ¿Oyeron eso? Sí, Él te perdona tu pecado. Pero si has cometido o has incurrido en una cosa que tiene repercusiones humanas, las consecuencias te las vas a tener que llevar. Una persona que mata a otra persona, Dios la perdona, pero a la cárcel vas. Y si terminas en una cárcel donde hay bandoleros que te hacen desastres, pues te van a hacer desastres. Allá tienes que pegarte más a Dios y seguir las cosas de Dios. O sea, esa no es la idea que entraña entonces esta palabra. Ni siquiera remueve los pecados de actitud mental. O sea, porque la persona puede tener pecados de actitud mental. El significado central es el de borrar, de cancelar la deuda totalmente. O sea, la expiación borra la deuda completamente. Ahora, es deuda contra Dios. ¿Sí me explico? Pero humanamente hablando puede tener repercusiones bastante fuertes. Pero en la mente de Dios ya no hay más memoria de esta. Esa es la manera en que la Biblia trata el asunto en el día de la expiación, porque conlleva la idea de la propiciación. Propiciación quiere decir que Dios queda propiciado, satisfecho con la obra, y es suficiente para pagar. Es lo mismo que si tú debes $70,000 en la hipoteca de tu casa, y viene el dueño de la casa y te dice, ¿sabes qué? A mí en el corazón me ha entrado a darte esta casa y este es el contrato que teníamos, aquí está el contrato, se fue, esta es tu casa. ¡Fua! Se acabó la deuda, ya no más, ya no se recuerda más de la deuda, ya eres tuya, tu casa, y ahí termina todo el asunto. Entonces, fíjense lo que sucede en el día de la expiación. Llevaba la idea de la propiciación. Cuando el sumo sacerdote llevaba a dos chivos o cabritos expiatorios, uno era la ofrenda por los pecados de Israel y el otro era el chivo que era llevado por un hombre de confianza, lejos, pero muy lejos al desierto, que este chivito escapaba a la muerte, pero lo llevaban de tal manera que no pudiera regresar y ahí lo soltaban. Entonces, era el chivo que cargaba con las transgresiones y los pecados lejos del pueblo, y esto indicaba que nuestros pecados habían sido removidos tan lejos como el este del oeste. Dios no se vuelve a recordar de ellos, y Dios nunca más los trae a la memoria. Puede que nosotros hayamos hecho algo tan horrible, pues ante los ojos de los hombres y nuestros ojos, que nosotros digamos, wow, ¿cómo es posible? ¿Ya lo comenzaste? Olvídate de eso. Olvídate por completo de eso, porque ya Dios se olvidó. No lo traigas a la memoria, porque Dios ya lo olvidó. Borrón y cuenta nueva, tu vida comienza nueva con el Señor, adelante, tomando la palabra de Dios. Ese es el amor que nos tiene a nosotros. Él sabe quiénes somos nosotros y nosotros sabemos cuáles son las provisiones extraordinarias que Él tiene para nuestra vida. O sea que tenemos que tener eso en mente para poder hacer las cosas de la manera apropiada. Lo que Él quiere es que nosotros adelantemos, no que echemos para atrás pensando en los pecados que hicimos y todas las transgresiones que tuvimos, porque aquí no hay uno que no transgreda. Bueno, con eso en mente, amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo todas las cosas que diseñaste para nosotros en la eternidad pasada, para tu gloria y tu honra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos refresque la memoria para poder llevarlas a cabo, para la gloria de tu amado nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.